En este punto no hay dos opiniones. La violencia en Montevideo viene aumentando y se manifiesta, entre otras cosas, con problemas en liceos, incidentes entre barras y peleas callejeras. Y a propósito de la muerte de un chico de 16 años en las cercanías de Montevideo Shopping, el sociólogo Gustavo Leal dijo la semana pasada aquí en Perspectiva que para revertir esta situación, esto que vive Montevideo y otras partes también, pero centrado a Montevideo, hay dos cosas elementales para hacer: mejorar la educación media y construir ciudad.
Política de construcción de ciudad quiere decir, para poder expresarlo en una idea más concreta, es que la plaza que se hizo aquí, la Plaza Liber Sereni, que se hizo aquí cerca de la radio, donde se compró una manzana de la ciudad, se la derribó y se armó un centro polifuncional donde todos los fines de semana y a cualquier hora hay una cantidad de gente. Es una plaza que tiene custodia, que tiene una lógica que integra distintos sectores sociales y distintas edades. Yo creo que hay que hacer un programa de esas características, pero a gran escala. Eso ha sucedido, por ejemplo, en otras ciudades como en Medellín o en Bogotá, que tenían problemas similares.
Sobre Medellín, Jorge Melguizo, directivo de la Alcaldía de la Ciudad, conferencista, consultor internacional en varios campos, entre ellos cultura, educación ciudadana, dijo: si en Medellín ha sido posible asumir y enfrentar la violencia, en cualquier lugar del mundo es posible enfrentarla y empezar a hacer de la transformación el nuevo sentido de nuestras ciudades. Justamente Jorge Melguizo participó en las transformaciones y cambios que vivió esa ciudad en los últimos años, una ciudad que hoy ha dejado de ser el emblema del narcotráfico, ha dejado de ser la ciudad más insegura del mundo, a ser un ejemplo de ciudad integradora. Justamente recibimos a partir de este momento a Jorge Melguizo, quien va a viajar a Uruguay en las próximas horas porque va a estar participando aquí en una conferencia titulada ¿Es posible transformar nuestras ciudades desde la cultura? El caso de Medellín. Forma parte del cuarto Seminario Internacional de Gestión Cultural, organizado, entre otros, por la Intendencia de Canelones. Jorge Melguizo, buen día.
Emiliano, Juan Andrés Rosario, muy buenos días para ustedes y para toda la gente en Uruguay.
Lo estamos encontrando en Medellín a las 8:14. ¿Cómo está el tiempo por allí?
Pues hombre, el tiempo en Medellín siempre es agradable. Esta es una ciudad de la eterna primavera, decimos nosotros. En este momento tenemos unos 23 grados centígrados. Y como dirían los meteorólogos, es un cielo semidespejado con algo de nubosidad, pero el día abrirá espectacular porque hemos tenido unos días de verano deliciosos.
Desde su perspectiva como colombiano, ¿cómo describiría usted la ciudad de Medellín?
Medellín es una ciudad que ha sido como el centro de todos los conflictos y de todos los males. Es una ciudad que cuando se nombra mundialmente, siempre se asocia con lo que usted decía hace un momento, con narcotráfico y con violencia. En Medellín hemos vivido la peor de las violencias. En el año 91, una cifra dramática, murieron violentamente 6.700 personas en un solo año, 20 personas diarias por violencia, la mayoría menores de 20 años. Y es una violencia que nos ha golpeado desde muchos lugares, desde la violencia política, la violencia guerrillera, la violencia paramilitar, el embate permanente del narcotráfico por intentar hacerse con los territorios urbanos, por el control del microtráfico. Pero, como usted también decía hace un momento, llevamos 8 años en un proceso de transformación profunda de la ciudad, y si usted hoy busca en internet la palabra Medellín, aparecerán también las palabras cultura, educación, transformación, cambio. Es una ciudad que ha dado la vuelta y que nos hemos parado ante el mundo a decir: tenemos estos problemas, los reconocemos, asumimos que los tenemos, los nombramos, pero les hacemos frente, y les hacemos frente con una construcción colectiva, con hacer de esta ciudad un proyecto de inclusión y de equidad, y con una transformación también profunda desde lo público.
Melguizo, si me permite, por un segundo, teniendo la descripción suya, estando allí en Medellín, le propongo por un instante recibir a Rosario Castellanos, que es, de algún modo, en nuestros ojos, los ojos de la radio, que en más de una oportunidad ha estado justamente en Medellín. Tú, Rosario, ¿qué destacarías de esa ciudad?
En primer lugar, quiero contar que yo estuve en Medellín el año 2008, que en realidad mi viaje en Colombia había comenzado con una invitación para un congreso de periodistas en Cartagena de Indias, y que luego nos daban la opción para visitar algún otro lugar. Y yo fui por Medellín, casi te diría que por una curiosidad con cierto morbo, justamente por lo que planteaban, ¿no? La ciudad de la cual teníamos siempre los peores titulares. Y volví de Medellín absolutamente deslumbrada, porque aparte de esa condición del tiempo excepcional, Medellín planteaba una cantidad de resoluciones a problemas que yo tantas veces denuncio en Montevideo, que realmente me dejaron convencida de que si ellos pudieron, con mucho más razón, podríamos nosotros. Una ciudad ubicada en una olla, rodeada de sierras relativamente bajas, no demasiado altas, que se ha extendido su marginalidad trepando por esas laderas, que en algún momento significaron los barrios más duros, más violentos, de los cuales ni siquiera los vecinos de uno podían atravesar al otro porque literalmente morían, los mataban en la calle, y que yo pude recorrer con la más absoluta tranquilidad en un aspecto digamos, además con intereses múltiples en cuanto a construcciones de última, de arquitectura de última generación, ubicadas exactamente en el corazón de esas zonas marginales, con un teleférico que une el alto con el bajo, impecable, y con experiencias de índole cultural educativa que luego me gustaría, seguramente nos la va a contar, pero me gustaría contarlo desde mi óptica de ojos absolutamente asombrados.
Jorge Melguizo nos va a estar contando justamente sobre esto y lo va a contar en esta conferencia. ¿Cuándo es que viene a nuestro país? ¿Cuándo va a estar viajando al Uruguay?
Yo llego mañana jueves a las... Mañana estaría aterrizando en Montevideo. Uh-huh. Mañana tengo una agenda ya apretadita porque vamos a Las Piedras y pues a Canelones en la tarde-noche para la primera conferencia. Allí me veré con el intendente de Canelones, con Marcos Carámbula y con su equipo. Y pues estaré reunido con la gente de Canelones de Muestra y con la gente de Traful, los organizadores, las ONGs que organizan este seminario internacional sobre gestión cultural, identidades y desarrollo humano. Mañana pues hay una primera conferencia a las 8 de la noche allí en las Piedras. Y el viernes tengo una agenda en Montevideo, a las 2 de la tarde nuevamente en Canelones el viernes, el sábado tengo todo el día entre visitas a medios y seminario, a las 8 de la noche el sábado también otra conferencia en este seminario en Canelones. El domingo me dedicaré a pasear por Montevideo, que me encanta, iré al rastro con amigos, ustedes mencionaron a Gustavo Leal, a quien conozco de hace muchos años, con Julio Calzada, el secretario general de drogas, además estaré en su casa, me alojaré en su casa con Paula y con sus tres hijos.
Usted, hablando justamente de Medellín, bueno, hay algunas cifras que son impactantes, ¿no? En 20 años, 60.600 muertes, usted lo ha señalado. ¿Qué destacaría justamente? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué medidas se pusieron en práctica para que se comenzara a experimentar esta transformación de la ciudad hoy?
Tres o cuatro cosas rápidamente. Primero, un cambio político. Nosotros llegamos a la alcaldía hace 8 años, quienes jamás habíamos hecho política electoral. Veníamos de movimientos sociales, de ONGs, de organizaciones comunitarias, de algunas empresas privadas y de universidades públicas y privadas. Y decidimos hacer política electoral con dos frases. La política es algo muy importante como para dejárselo solo a los políticos, y desde la política se toman las decisiones más importantes para una sociedad. Y pensamos que era necesario que quienes estábamos por fuera de la política electoral nos metiéramos allí. Ganamos la alcaldía y gobernamos esta ciudad desde el 1 de enero de 2004, primero con el alcalde Sergio Fajardo y luego con el actual alcalde Alonso Salazar.
¿Después?
En segundo lugar, decidimos que las principales inversiones tenían que ser en educación y en cultura. Entre el 30 y el 40% de todo nuestro presupuesto anual estaba destinado a la educación pública, y el 5% de todo el presupuesto, de la alcaldía, el 5% se dedica a cultura desde el año 2004. Y una tercera clave es la lucha frontal contra la corrupción. La corrupción es el principal impuesto que pagan los pobres. En la corrupción se va buena parte del presupuesto público de nuestros países en Latinoamérica. Entonces abordamos el trabajo público con esa intención, una lucha frontal contra la corrupción, y con la esperanza de hacer de lo público un sinónimo de confianza, de calidad y de equidad.
En primer lugar, ¿este cambio implicó aumento presupuestal?
Nosotros, como Medellín, hemos venido aumentando nuestro presupuesto de dos maneras. El presupuesto de Medellín se divide como en tres partes. Una tercera parte viene de transferencias de la nación. Colombia tiene un muy buen proceso de descentralización. En segundo lugar, una tercera parte viene por impuestos propios de la alcaldía, básicamente el impuesto a la renta. Y en tercer lugar, nosotros somos dueños, la alcaldía de Medellín es dueña 100% de sus empresas públicas. Todo lo que yo abro o prendo en mi casa, la luz, el gas, el agua, el alcantarillado, las basuras, la telefonía incluso, hasta el cable que yo tengo de televisión, se lo pago a la alcaldía. Y esas empresas son 100% públicas, son altamente rentables, empresas públicas de Medellín, y hoy incluso tenemos inversiones como Alcaldía de Medellín a través de nuestras empresas públicas. Somos dueños como ciudad de hidroeléctrica, de centrales eléctricas en Panamá, en Guatemala, en El Salvador, en una extensión, digamos, territorial que nos permite generar muy buenos ingresos para proyectos sociales.
¿Y el sector privado de qué manera se integra esto? ¿Está integrado el sector privado en esto?
El sector privado se ha involucrado muchísimo en la gestión de la ciudad a través de dos formas. Una, con su solidaridad, digamos, económica, con grandes proyectos educativos y culturales, grandes inversiones en proyectos culturales y educativos públicos. Y dos, con un trabajo de acompañamiento a las políticas públicas de transformación de Medellín. Nosotros hemos dicho que esta ciudad, el reto de sacar una ciudad adelante no es un reto solo de un gobierno, tiene que ser un reto colectivo, y aquí hemos logrado una muy buena implicación de las empresas y de los empresarios privados de Medellín.
¿Y qué pasó en los barrios más humildes? ¿Cómo se actúa allí concretamente? Porque en algunos momentos, bueno, se han establecido pactos ciudadanos, ¿no? ¿Cómo sí, es eso?
Nosotros partimos de una base, y es que lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, o al menos no solo lo que se llama tradicionalmente medidas de seguridad, es decir, no es solo policía, cámaras de vigilancia, operativos militares, etcétera, etcétera. Lo contrario a la inseguridad, decimos nosotros, es la convivencia. Por lo tanto, lo que hay que hacer en los barrios más pobres, donde la gente vive con mayores dificultades económicas, es hacer una intervención integral del Estado. Que el Estado llegue integralmente a los barrios donde no había llegado, donde no había estado, literalmente.
¿De qué manera?
Llegar de esa manera. Llegamos con proyectos, por ejemplo, los grandes parques biblioteca que mencionaba Rosario hace un momento, que son unos íconos hoy, unos símbolos, están ubicados en los barrios más pobres de Medellín. Tenemos 5 parques biblioteca en funcionamiento y otros 5 en construcción, algunos para entregar en este fin de año y otros 2 para entregar a principios del próximo año. A esos 5 parques biblioteca le doy una cifra, se abren los 7 días de la semana, no se cierran ningún día, ni siquiera jueves ni viernes santo, y van cada semana 85.000 personas a los 5 parques biblioteca. Eso es como llenar nuestro estadio de fútbol 2 veces por semana. Y allí se encuentran con 20.000 libros, con 220 computadores, con internet gratuito, se encuentran con bibliotecas, se encuentran con un centro de desarrollo zonal empresarial, con escuelas de música, con auditorios, con teatros, es decir, con los mejores equipamientos públicos para la cultura, para la recreación y para el deporte. Pero también se hizo una enorme inversión en colegios públicos. Hoy los grandes colegios de Medellín son colegios públicos. El 80% de la población de Medellín va a colegios públicos, y esa educación pública era de mala calidad, al menos de peor calidad que la educación privada. Y no puede ser, la educación pública tiene que ser de excelente calidad, de excelente calidad. Y lo que hemos hecho es proyectos de infraestructura, los mejores colegios en los barrios más pobres, con las mejores condiciones, pero también proyectos de gestión de calidad. Y ahí, por ejemplo, nuevamente, los empresarios privados de Medellín están en todas las juntas directivas de los 220 colegios públicos de Medellín. Tenemos empresarios de primero, segundo, tercer nivel, presidentes, gerentes o subgerentes, acompañando la gestión de calidad de esos colegios públicos.
Otra pregunta que me queda por allí, porque usted insiste y toda la propuesta, digamos, sobre Medellín arranca, por decirlo de algún modo, en la cultura, en la educación y en el urbanismo. Concretamente, en el caso de la cultura, ¿cómo se hizo desde un primer momento para acercar a la cultura a gente que estaba excluida, que estaba marginada justamente desde hace varios años?
Dos claves ahí también. Una, nosotros asumimos que la cultura es un derecho ciudadano, es decir, todo el mundo, toda la población tiene derecho a tener acceso a lo mejor de la cultura, y lo mejor de la cultura tiene que estar disponible al acceso de la mayoría de la población. Hoy los museos de Medellín tienen entrada libre para toda la población, el Jardín Botánico, que se cobraba por entrar desde hace 3 años, tiene entrada libre para toda la población. Tenemos un teatro, compramos un teatro que era un teatro comercial, y lo compramos, un teatro de 1040 butacas, lo compramos, lo restauramos, y desde el 21 de diciembre del año 2007, todo lo que pasa en ese teatro, todas las noches, de martes a domingo es de entrada libre para esas 1040 personas que llegan allí, espectáculos de danza, de música, de teatro, de títeres, todo lo mejor de la cultura, con programación de excelente calidad. Reformamos, digamos, toda la programación cultural de la ciudad para llegar a los espacios públicos. Convertimos los parques y los espacios públicos en escenarios que llamamos de animación urbana, donde en los parques y en los espacios públicos ocurren eventos culturales, deportivos, recreativos, que la ciudad esté animada. Pero también una segunda cosa que hicimos es que en los barrios de Medellín, en los barrios más pobres de Medellín, en todos había grandes expresiones culturales que trabajaban sin el Estado, contra el Estado o a pesar del Estado. Le doy un ejemplo, los grupos de hip hop, de rap. En Medellín hay muchísimo rock, muchísimo metal y muchísimo rap, toda la vida. Juanes es de Medellín y lo conocí yo cuando él tenía 16 años y hacía metal con un grupo de Quimosis en un barrio de Medellín. Y estos muchachos lo que necesitan es una plataforma, un apoyo desde el gobierno, políticas públicas, presupuestos públicos, apoyos desde el gobierno para poder hacer su trabajo. En los barrios de Medellín están esas historias, están esos proyectos, y lo que hay que hacer es escucharlas, reconocerlas y potenciarlas. Eso nos pasa en toda Latinoamérica. Hay un proyecto continental, por cierto, se llama Plataforma Puente, para impulsar la cultura viva comunitaria. Es decir, para que todos los gobiernos municipales, regionales y nacionales apoyen los proyectos culturales que están ocurriendo en los barrios, porque ahí hay una buena parte, una buena clave para la convivencia, y hay una buena clave para la superación de nuestros problemas. Reconocer esos hechos culturales en los barrios, escuchar lo que estaba pasando en la ciudad y potenciarlo ha sido también una de esas claves de la cultura en Medellín.
En perspectiva. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó en Medellín que en tan poco tiempo logró revertir una inseguridad a pleno? 20 muertos jóvenes por día a una ciudad que hoy es modelo de integración social. Estamos conversando con Jorge Melguizo, conferencista, consultor internacional, integrante de la Alcaldía de Medellín, que va a estar justamente viajando a Montevideo, a Canelones, porque va a estar exponiendo sobre este caso en las próximas horas. Quedan varias preguntas a propósito de lo que usted estaba planteando recién. Por ejemplo, preguntas de ¿qué pasa con el narcotráfico? ¿Qué ocurrió con el narcotráfico? ¿Qué pasó en materia de narcotráfico en Medellín? ¿Cuánto pesa eso? ¿Cuánto explica eso?
El narcotráfico ha sido un peso permanente en la ciudad desde hace 30 años. Esta fue la sede de Pablo Escobar, que en su momento fue el mayor narcotraficante del mundo, y el narcotráfico sigue haciendo sus embates por apoderarse de territorios urbanos en Medellín. Es decir, nosotros hoy mantenemos todavía una guerra muy dura del narcotráfico contra la ciudad y contra los barrios, y una guerra de la ciudadanía y de las autoridades contra el narcotráfico.
Uno podría preguntar, por ejemplo, ¿cuánto ayudó la desaparición de Escobar a todo esto?
No, le diría que absolutamente nada. Le diría que absolutamente nada. Aquí lo que decimos es que esto es como el monstruo de las mil cabezas, que usted le corta una y aparecen 2000. Cada vez que cae un narcotraficante, aparecen dos o tres que son sus lugartenientes, sus segundos y sus terceros, que pelean por, se disputan entre ellos el poder que el anterior dejó porque está muerto o encarcelado. Todos los grandes capos del narcotráfico en Colombia, por cierto, absolutamente todos, en los últimos 30 años están muertos o en la cárcel. Pero cada vez aparece uno nuevo. Yo no conozco otro país, y he analizado el tema porque además trabajé con el tema de drogas hace muchísimo tiempo, y por eso mi relación anterior con Uruguay en el tema de prevención de consumo de drogas. No conozco otro país donde tantos jefes del narcotráfico se hayan detenido o hayan sido dados de baja en enfrentamientos con la policía o con el ejército. Mm. Y sin embargo, cada vez aparecen pues nuevos reemplazos. Eso es un negocio de nunca acabar. Mientras sea negocio, siempre habrá quien esté dispuesto a hacerse con el poder del narcotráfico. Es decir, hoy en Medellín no somos una isla encantada en medio de un país en conflicto, pero nosotros hemos, digamos, sabido enfrentar también esos embates del narcotráfico a punta de proyectos sociales. Algo de eso incluso contaré también el lunes en Maldonado, invitado allí por la Dirección de Cultura de Maldonado, cuando hable del Plan de Desarrollo Cultural. Yo digo que nosotros en el Plan de Desarrollo Cultural no hemos puesto los énfasis solo en el hecho cultural, sino en la cultura ciudadana, en la transformación también de nuestros valores, en la transformación de nuestras conductas, en la generación de espacios de convivencia. Y eso es parte, pues, de lo que quiero compartir durante estos días que voy a estar en Uruguay.
Sin embargo, a mí me queda, Rosario, ahora que está hablando, una pregunta. Si el problema del narcotráfico fundamentalmente era el que creaba el clima de violencia, y usted dice que el narcotráfico sigue campeando en Medellín, la pregunta es, ¿solo con la educación de los ciudadanos se ha logrado frenar la violencia, aún existiendo todavía el narcotráfico? ¿O de alguna manera hay una política que ha ido en contra de hasta del consumo o del propio narcotráfico en Medellín?
Rosario, es una combinación de muchísimas cosas. Las respuestas no son de un solo sentido. Hemos hecho, como decía al principio, de la educación y la cultura nuestras principales herramientas, pero eso va acompañado de la intervención integral en los barrios, de la generación de oportunidades para los más jóvenes. Nosotros hoy la alcaldía de Medellín tiene 100 programas para la población joven de Medellín, 100 programas. En esos 100 programas hay programas, por ejemplo, para los jóvenes que hoy están en bandas, pero no están judicializados. Y hay programas para los jóvenes que creemos que están en la puerta de la banda, esos que llamamos nosotros que están como en la esquina, esperando a que sean cooptados o por la delincuencia o por propuestas del gobierno o propuestas que los integran a la sociedad, y lo que hacemos es intentar arrebatarle esos jóvenes a las bandas delincuenciales antes de que lleguen o antes de que se metan en más problemas. Entonces hay una oferta, un menú de ofertas para esos jóvenes, y hay ofertas, pues, digamos, para los jóvenes que no están, pues, también metidos, por supuesto, en ninguno de estos conflictos. Hemos dicho con una frase fácil que la delincuencia le abre muy fácil las puertas a los jóvenes. Un muchacho se va a un barrio de Medellín y si quiere hacer algo malo, lo encuentra facilidad. Si quiere coger un arma, si quiere vender drogas, si quiere cometer un delito, encuentra facilidad para hacerlo. Pero que la responsabilidad nuestra como ciudad es abrirle la puerta de lo bueno a todos esos muchachos. O sea, tienen que cerrar una ciudad las puertas de lo malo y tienen que abrirse las puertas de lo bueno. Yo vi una noticia de ustedes hoy precisamente en la página web de Espectador sobre los niños de 10 a 15 años que asaltaron un bus. ¿De qué se habla ahí? ¿De delincuencia? ¿Se habla de generación de oportunidades? ¿De qué manera podemos cooptar esos niños, que son niños de 10 a 15 años? Yo no los llamaría delincuentes, son niños. Hay que abrirles oportunidades, hay que hacer programas de estilos de vida saludable, de hábitos de vida saludable en la educación primaria con muchísima fuerza y de manera permanente. Hay que hacer un conocimiento integral de la ciudad. Hay que poder entender lo que está pasando en esos barrios, escuchando sus propuestas. Hay que generar espacios de participación muy amplios en todos los niveles, con niños, con jóvenes, con adultos, con ancianos.
En ese sentido, me gustaría preguntarle, yo vi funcionando una de las primeras bibliotecas Parques, y realmente entre la calidad de sus instalaciones, eran un edificio particularmente interesante que parecía colgado allí en lo alto, y la calidad de los servicios, realmente no estaba pensado para marginales. Y sin embargo, había una condición en cuanto a cómo usar esos espacios, que era parte de la educación. Los niños, que seguramente, bueno, no, de pronto no estaban formados en todo lo que significa formas de conducta, realmente se comportaban allí notablemente bien. Y lo mismo en el uso del espacio público, donde guardaparques, chicas jóvenes con muy buenos modales y buena educación, les indicaban de qué manera era el uso apropiado de un estanque en el cual hasta podían poner los pies, meter los pies. Entonces, hay también una especie de contrapartida en lo que se ofrece en cuanto a las condiciones en que estos deben ser usados.
Claro, Rosario, yo creo que ahí también se dan dos elementos. Si usted tiene en un barrio, por más pobre que sea, un edificio y unas instalaciones de la más óptima calidad, con el mejor mobiliario, con las mejores condiciones, eso, digamos, automáticamente produce un respeto por ese mobiliario, por ese edificio. Si lo público es sinónimo de la máxima calidad, del máximo respeto, y se asume que todos los equipamientos públicos tienen que ser de la máxima calidad, que no porque sean para los barrios más pobres tienen que ser equipamientos pobres, que es lo ilógico en nuestros países, que en los barrios más pobres se construyen equipamientos para pobres. Nosotros construimos, utilizando esa expresión dura, construimos los mejores equipamientos, los que podrían haber estado en los barrios más ricos de Medellín, los construimos precisamente en los barrios más pobres, para que lo público sea, puede ser sinónimo de confianza y de calidad. Entonces se genera una relación inmediata con el objeto, con el edificio, con el mobiliario. Pero en segundo lugar se hace un trabajo muy grande de educación ciudadana, de respeto, de apropiación. Hay una frase y es que uno no puede amar lo que no conoce. Entonces nosotros tenemos unos programas de conocimiento y de reconocimiento de los entornos, de la geografía física de la ciudad, de la geografía social, de la geografía humana, que seamos conscientes de lo que nosotros somos como ciudad, de lo bueno y de lo malo, Rosario, porque usted misma se pudo haber dado cuenta que, por ejemplo, nuestros cables, hoy tenemos 3 cables en el sistema de conectado al metro, en total tenemos unos 9 kilómetros en cables que van hasta los barrios más pobres, y hoy están en licitación otros 2 cables para 2 de las zonas más pobres de Medellín, y usted ve que el turismo va a esos cables y lo que le toca ver es la pobreza más dura. Nosotros somos transparentes en eso, esta es nuestra ciudad, no la vamos a esconder. Pero esos mismos barrios, los más pobres, se han convertido en sitios turísticos.
Sí, sí, y esos cables tienen un programa, de libros que se van dejando las estaciones, que también quisimos en algún momento imitar acá y creo que no prosperó, que me llamaron poderosamente la atención.
María Elena, de algún modo va en esa línea. Dice, me impresionó en mi estadía en Medellín la penetración del metro y su influencia benéfica en los barrios marginales. Dice que es un ejemplo justamente de integración, cultura metro, le llama María Elena. Pero para terminar, hay otras inquietudes que se repiten y tiene que ver un poco con el planteo general que usted hace y tiene que ver con el rol del Estado, con lo público. Usted llegó a decir que hay hasta servicios como la televisión por cable que son brindados por la propia alcaldía, son empresas públicas, son funcionarios públicos que están detrás. ¿Cómo que se hace o cómo se ha logrado el apoyo, digamos, de los funcionarios justamente para que esto funcione? ¿Dónde está el secreto de esto? Porque uno tiende a pensar a la distancia, en este caso, que todo lo público en realidad es sinónimo de algo que no es eficiente, algo que en definitiva se hace a desgano. Hay, por supuesto, excepciones, pero a grosso modo uno podría suponer eso. ¿Cómo ocurre lo contrario en ese caso?
Yo creo que en Medellín pues hay una experiencia ya de 50 años con las empresas públicas de la ciudad, las consideramos la joya de la corona. El político que le ha intentado meter la mano a las empresas públicas para volverla un nido de corrupción o para volverla un espacio para la politiquería, es político que se cae. Es decir, la misma ciudadanía sale a defender, precisamente porque la atención con los servicios públicos es de altísima calidad. En una encuesta reciente de una veeduría cívica que hacen 2 periódicos y la Cámara de Comercio y varias entidades, el 98% de la población de Medellín se siente satisfecha o muy satisfecha con sus servicios públicos. Entonces la gente tiende a cuidar, a defender eso que para ellos es de absoluta calidad. Pero en segundo lugar, lo que hemos hecho también es un trabajo de preparación de los funcionarios públicos. Tiene que haber una escuela permanente de formación de sus funcionarios públicos, de que la gente sepa para dónde va. Miren, la historia sencilla, hay 2 personas pegando ladrillos, adobes. Le pregunta uno a los 2, ¿vos qué estás haciendo? Y uno le dice, estoy pegando ladrillos, y el otro le dice, estoy levantando un colegio. Es decir, el primero está haciendo una tarea, y la hará siempre, pero el segundo sabe para qué está pegando esos adobes. Está haciendo un colegio, el mejor colegio de su comunidad. Entonces, nosotros, incluso a los obreros, lo cuento por ahí en una de las conferencias, a los obreros que han trabajado en los grandes proyectos públicos de la ciudad, les entregamos las camisetas para el trabajo diario que dice, yo estoy construyendo el parque de biblioteca, yo estoy construyendo el colegio del barrio, de manera que se convierten también en anuncios permanentes en el barrio, generan ese sentido de apropiación. Y es simplemente como mantener el orgullo de ciudad. Tiene que ver también con que nosotros, por haber sido una ciudad tan golpeada por las violencias, tan estigmatizada nacional e internacionalmente, pues dijimos, tenemos que salir de este hueco tan profundo. Y por eso cada una de las cosas que hacemos hoy nos enorgullecen tanto, nos son generadores de esperanza. Y lo que uno dice es que hoy, en los barrios y tal de Rosario, y las personas que han venido a Medellín de Uruguay que están escuchando Espectador, sabrán, usted se sube a un taxi, o va por la calle, o conversa con cualquier persona, y todo el mundo en Medellín le puede hablar de lo que ha pasado en la ciudad. Tiene el discurso, tiene el cuento. Y vendemos mucho esta transformación de Medellín porque creemos en ello, o sea, nos la apropiamos.
Jorge Melguizo, gracias por este contacto, buen viaje y que tenga un buen arribo aquí a Montevideo, a Canelones, en las próximas horas. Quedan un montón de preguntas que seguramente se irán contestando con el paso de las horas.
Gracias, Emilio. No, ustedes, y termino con una frase que dijo Rosario al principio a partir de su venida a Medellín. Si en Medellín fue posible, en cualquier lugar es posible. Es decir, difícilmente una ciudad, por lo menos de Latinoamérica, ha tenido tantos problemas sociales y de inseguridad como los que ha pasado a Medellín. Y nosotros lo que hemos hecho es demostrar que es posible, con voluntad política y con asumiendo esto como un reto colectivo. Entonces, en Medellín está siendo posible. En otras ciudades tiene que ser muchísimo más fácil porque no han pasado por lo que nosotros hemos